Damas y caballeros, este es... ¿Qué pedo, Reno? ¿Qué onda, Reno? ¿Cómo estás?
No sé qué onda con esta introducción, pero... ¿Qué onda, señor Mucho?
Tengo un poco de tos. No tanta gripa, pero sí tos. Pero, como ya es el final del año y... Pues no hicimos programa, ya después yo además quedé conmigo mismo y nunca lo cumplí, de hacer alguna clase como de despedida de video diciendo, oigan, creo que la web videojuegos cast ya más o menos se va a acabar, porque llegamos a tener como 30, 40 views por video y estaba muy chido, pero creo que ya no sé, es divertido a veces, pero es que no quiero prometer que seguiremos haciéndolo. Porque pues simplemente era más chamba de lo que querría, me distraía de otras cosas como mi tesis y otras cosas. Entonces, bueno, el programa creo que ya no lo haremos tan acá, pero quizás podemos a veces hacer este tipo de cosas. Y esto es los juegos del año.
¡Yay! Del año 2015, yay. Por cierto.
2015.
¡Yay!
Yo pensaba, y dime qué te parece, Reno, porque literalmente acabamos de entrar a la conversación de Skype. Entonces, básicamente yo pensaba que nada más listáramos como los juegos del año que nos han parecido chidos, relevantes, etcétera. Yo ya tengo una lista enfrente de mí de los que quiero mencionar.
Ok.
Y simplemente, digamos, ni siquiera en orden de importancia, ni siquiera... Así, pues como hablar de por qué elegimos nuestros juegos del año, ni siquiera también en categorías, solo como qué juegos nos parecieron importantes. Yo tengo unos 6 o 7, creo, de los okay. que quiero hablar.
Yo no tengo tantos, pero sí, no te apures.
Pues creo que hablaremos de los mismos, pero...
Es muy probable, va a haber mucho entrelazamiento entre las listas de los de ambos, pero ahorita sí. Vemos.
Mira, yo creo que este año salieron, o sea, he escuchado comentarios de que neta es de los juegos, de los años más, pesados de juegos interesantes, importantes y chidos. Yo, pues no quiero revelar todavía el más importante, pero creo que es obvio para ti. Pero, pues por ejemplo, o sea, de los que yo no acabé, no sé si tú lo jugaste, ya no me acuerdo, The Witcher 3.
No pude jugarlo, no he tenido chance. Y sí quiero, tengo la atención, pero no tuve chance.
Yo diría que ese objetivamente es neta el juego de los que más, o sea, el que más vale la pena este año en términos de contenido, de calidad. Está súper bien hecho, está súper bien escrito, gráficamente es brutal. Como, o sea, en todos los aspectos a mí se me hace un juego súper sólido. Y solo yo no lo acabé, lo jugué unas, creo que 30 horas, aquí tengo en Steam cuánto.
Ay, pero... y no lo acabaste en 30 horas.
Uy, no, es un juego como de 100. Y
ok.
The Witcher 3 es un juego que se acaba como en 100 horas, y estuvo muy chido lo que jugué, pero por X o Y razón, ya no me acuerdo qué pasó, dejé de jugarlo. Ya no he vuelto, simplemente hasta lo desinstalé porque era muy pesado y ya. Pero yo creo que es esos juegos que si te gustan los RPGs, sobre todo con juegos con buenas historias, y buenas historias me refiero al nivel como de Game of Thrones en términos de que no hay buenos y malos determinados y van... O sea, como que los personajes se sienten muy vivos y son cosas interesantes, historias interesantes, etcétera. Neta, lo vale muy, muy, muy cabrón. Y sé que mucha gente que todavía tiene tiempo en sus manos, sus amorros, pues así en edad de preparatoria o así, neta... Si este juego hubiera salido cuando yo andaba en prepa, lo hubiera acabado fácilmente. Pero ahorita ya no le dedico tanto a eso. Pero, bueno, entonces tú no lo jugaste.
Yo no. Entonces, pero nomás... sí he escuchado que todo el mundo es así de, no manches, está bien chida la historia, y que lo bueno, no lo más débil, pero lo más X creo que es el combate, ¿no? Que el combate así es así como que, pero todo lo demás está muy chido.
Así es. Pero neta, es de esos juegos que valen la pena, y es que sí, están muchísimas listas de juego del año, incluso para muchísima gente fue el juego del año, y yo entiendo perfectamente por qué. Bueno, ese fue el primero. ¿Tú tienes alguno?
Sí, vamos a disparar uno y uno. Yo voy a seguir... No, sí, son digamos que juegos, ¿cómo se dice? Destacables, no que sean los mejores del año. Como destacable el de Beginner's Guide.
Ah, yeah.
Oye, porque es así como que lo más meta de lo más meta que hubo en todo el año. O sea, así de un juego sobre hacer juegos, sobre cómo interpretas la creación de juegos, así de. Yo, what the fuck.
Sí, bastante conceptual, diría yo. Sí, a mí también, Justin, qué bueno que lo mencionas porque ya se me estaba escapando. Sí, creo que más que de los mejores de calidad, y porque además no es un juego, y hemos hablado de cómo es más bien como una experiencia digital, una experiencia en
Es una
formato de
experiencia
videojuego.
religiosa, ah, no, ¿verdad? Es otra
No,
cosa.
no, pero ciertamente como concepto de aprovechar el formato de una manera única, definitivamente a mí sí me movió el suelo un poco, porque también esta onda de que estamos mucho más metidos en hacer juegos que otra gente. Entonces, eso es justo todo lo que los temas que trata de creación y de jugar los juegos de alguien, interpretarlos, etcétera, los trata muy 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 cabrón. Y sí, justamente no es, yo diría que es un juego divertido para nada. Fue una
No.
experiencia hasta pesada. Yo no me gustaría volverlo a jugar, pero fue sumamente interesante. O sea, sí fue un experimento que digo, qué chingón que alguien se haya lanzado. Porque además es el que de los creadores, uno de los creadores de Stanley Parable, entonces ya tenía, o sea, justo así yo lo compré, fue como el nuevo juego de uno de los creadores de Stanley Parable, y yo, ah, qué chido, lo voy a comprar así inmediatamente sin saber nada, y fue la mejor manera en la que lo pude jugar, no sabiendo nada, no, sin saber qué esperar, y fue súper interesante. Sí, me quedé reflexionando varias horas y un par de días después de haberlo jugado.
Sí, te saca de onda, sí te mueve el piso, medio cañón. Es que es casi como un ensayo de lo que es no solo, no de lo que son los videojuegos, sino de cómo interpretamos los sí, cómo se interpretan los videojuegos y el desarrollo de videojuegos. Es un ensayo medio extraño en forma de videojuego, en forma de medio interactivo. Está fumado.
Sí, pero y eso, o sea, sí requiere, yo creo que sí requirió huevos del creador aventarse a hacer algo tan experimental, porque, bueno, digamos, él ya tenía el éxito, ¿no? Digamos que él ya puede comer de lo que ganó de Stanley Parable, pero sigue siendo algo súper, súper experimental que podía fallar miserablemente, pero me parece un
Sí.
trabajo súper honesto. Como con una idea, yo sí creo que es falso todo, que es ficción, pero porque mucha gente argumenta, bueno, pero no importa si no es ficción o no, pero yo creo que sí es verdad y no sé qué. Bueno, yo creo que verdaderamente es ficción, pero es buen, con muy buen concepto, y que él haya tenido la idea de todo y crear este concepto de coda a alguien que hacía juegos y desapareció, etcétera, es mínimo una idea extremadamente original.
Cuando mínimo es poco decir. Es una forma muy inteligente de presentar una idea que de otro modo no podrías. No se puede expresar igual. O sea, no hay otro medio en el que pudieras dar el mismo mensaje con la misma connotación que de Beginner's Guide.
Sí, precisamente este juego entre ¿será real o será falso? Si alguien hizo estos niveles, y justo esta pregunta es parte de la experiencia que me parece maravilloso, que efectivamente eso es, o sea, parte del meta de este juego. Bueno, o sea, justo lo meta en esta cuestión de que se sale más allá del juego, eso lo. O sea, lo prendes en Steam, pero desde entonces ya te estás cuestionando si sí se. Bueno. Más bien, apagas el juego, ya lo acabaste, y todavía está esta cuestión de chale, el creador sí será así, como Stalker que siguió el creador del juego, etcétera. O sea, qué demonios. Bueno, en fin, creo que ya lo spoileé un poco, pero.
Sí, es una honorable mención a Stanley Parable.
Sí. Y sí, pues sumamente interesante. Bueno, ¿doy otro?
¿Vas?
Es que también interesante, pero es que me voy a ir por los obvios, porque son los que están en muchísimas listas del juego del año. Entonces, para mí, Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. ¿Quién me dijo hace poco? Un amigo me dijo que no le gustó, porque es un buen Metal Gear en cuanto a gameplay, pero horrible en cuanto a historia.
Estoy de
Pero
acuerdo.
yo, bueno, se nota que Konami lo apuró a Kojima para terminar el juego. Pero también los best friends, unos youtubers que me gustan mucho, los super best friends, decían que ataba muy bien cabos sueltos de otros juegos de Metal Gear, o sea, partes de la historia. Que dónde había estado tal personaje, que por qué así uno se ve hecho mal o tal. No, yo no sé bien porque nunca me interesó mucho la historia de Metal Gear. Entonces yo estaba disfrutando bien la gameplay. El peor es que también llegué como a la hora 40 o 50 y dije, ay, qué hueva seguirle ya. Y lo dejé, todavía lo tengo instalado, tal vez lo acabe, pero no me interesa ni tanto la historia y la gameplay la sentí muy buena. Pero pues eso, está en la lista también de mucha gente. Creo que más bien es, este juego es muy característico de este año porque es como el último juego que va a sacar, el último videojuego como tal, aparte de Pro Evolution Soccer, que va a sacar Konami. Entonces,
sí,
es, sí marca una cosa interesantísima también de que ahora Kojima, un tipo talentosísimo que sí me parece súper inteligente, ahora va a trabajar con Sony. O sea, como que culmina una serie de cosas de la industria de videojuegos bien interesante este año con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Entonces, por eso a mí me parece también una mención súper importante de la industria. O sea, muchísimas cosas de la industria se enfocaron en Metal Gear Solid 5 este año.
Si lo pones desde ese lado, igual y sí. Sí, ahí sí te la compro. Porque Metal Gear Solid 5, así como tal, sin contexto, no. A lo mejor todo lo que rodea Metal Gear Solid 5, el drama que fue lo de la entrega de premios a... No me acuerdo cómo se llama, el Gamers, no sé qué.
Ajá, The Game Awards, creo.
Ajá, The Game Awards, el drama que suscitó porque no dejaron a Kojima ir ahí, y luego que estaba de vacaciones y no, y luego que resulta que no estaba de vacaciones y ya lo... Básicamente lo contrató Sony, y bueno,
Y que legalmente no puede todavía... Yo creo que no puede hablar, nunca... De lo que pasó, o sea, nadie puede saber exactamente por qué lo despidieron o por qué renunció o qué onda.
No, creo que nadie debe saber. Sí está muy curioso por ese aspecto. Te la compro, para que veas.
Sí, y el juego en sí me parece muy bueno en gameplay, pero sí se nota que lo apuraron, etcétera. O sea, tiene ahí muchas características. Que sigue siendo una entrega interesante, o sea, importantísima de Metal Gear, ¿no? Para los fans de Metal Gear sí satisfació, bueno. Ajá, sí les dio
la sensación. Sí dejó satisfechos, sí.
Exacto, a que era una entrega que valía la pena de Metal Gear, pero también se nota que sí lo apuraron, etcétera. Es muy... Tiene muchas capas esa historia, pero bueno, ¿tú?
Bueno, yo lo que voy a mencionar ahorita a lo mejor es hacer trampa, pero... Carvel Space Program.
¡A huevo! Yo también estaba pensando en eso. Yo también estaba esperando mencionarlo. A ver, sí, cuéntanos.
27 de abril, digo, es medio hacer trampa, ¿no? Porque el juego en realidad salió hace 2 años. Se aventó 2 años en
Early Access.
Y hasta abril de este año sacaron la versión 1. ¿Qué fue? 1.1, 1.01, algo así. Pero la verdad es que sí hay un cambio abismal entre lo que era el Early Access y la versión de ahorita. Había muchos cambios de balance, agregaron muchas partes de stock, mejoraron el performance, mejoraron un chorro de cosas. En realidad sí hubo, a pesar de que el juego ya era perfectamente jugable en el momento en que pusieron Early Access, sí le metieron mucho trabajo a pulir el juego. Y la neta, si les gustan los... O sea, si les atrae el tema del espacio, es el mejor juego que pueden jugar. O sea, esa madre, aprendes ciencia espacial por gusto. Uh-huh. Por poder hacer tus naves de acá más fregonas y la madre. Es la onda que fue el Space Program.
Sí, yo también creo que está diseñado excepcionalmente. Yo más bien diría, es bien raro este juego porque a mí no me interesaba para nada. Bueno, me gustan los simuladores en cierto sentido, pero... no me acuerdo exactamente en qué contexto empecé a jugarlo, pero definitivamente no era porque me atrajera algo en particular del juego, era solo... había escuchado mucho de él y dije, le voy a dar un chance. Y me recompensó muchísimo, es decir, si te interesan sí los simuladores, sí esta onda como de construir tus propias naves, y esta onda de exploración espacial de NASA, etcétera. está perfecto. Pero incluso si no sabes si entrarle o no, sí les recomiendo que le den un chance porque es un juegazo. A mí logró capturarme, simplemente es buen diseño, no sé, lo cierto es que también yo me quedé en el beta, entonces me falta, lo tengo instalado y me falta probar todavía la versión completa, pero en cuanto, o sea, digamos que vi que salió y dije, güey, qué gusto que estos güeyes sí están entregando updates de su juego, si lo estaban, ¿no? Cumpliendo las promesas, porque muchos juegos en Early Access se quedan a medias.
Sí.
Y los de Squad, que son mexicanos, que las oficinas están en la Roma y que voy a todavía intentar hablar con ellos algún día. Estoy orgullosísimo de que estos sean de los developers en Early Access que sí han cumplido perfectamente y que les ha ido súper bien con Kerbal Space Program. Me da gusto eso, que haya como industria mexicana que se refleje. Entonces, que muchos developers mexicanos son como de, ¿a poco Kerbal se hizo en México, no?
Sí, porque mucha gente no se lo cree. Los mismos chavos del estudio han comentado así de, no, es que cuando vamos a convenciones a Estados Unidos, la gente llega y nos saluda y no, sí, que está muy chido Kerbal y que la madre, y que van a convenciones en México y nadie los pela. Porque no, o sea, como que no son conocidos. O sea, el estudio Squad como tal no hace ruido en México. Uh-huh. Por alguna razón.
Sí, a mí me dijeron en alguna convención, en el DevHour, no, en el EGS Developers de hace un año, que los de Kerbal nomás no iban a las convenciones mexicanas. O sea, quizás fueron y no les hacían caso y ya no van, pero... Pero sí, no sé, pues es una historia genial del desarrollo de videojuegos y en México y no sé qué. Y un juego tan auténtico y tan bien hecho.
Sí, y bien merecido. O sea, no es como Flappy Bird que se hizo famoso nada más. Exacto. Porque lo jugó estúpido de... Bueno, no estúpido, pero el PewDiePie. Nada más porque lo jugó PewDiePie así todos. No manches, Flappy Bird y la madre. No, o sea, es un juego que realmente trabajó para llegar al punto en el que está ahorita. Y el juego es sumamente satisfactorio el juego. O sea, no hay nada como armarte una navecita y ver que llega al espacio y empieza a orbitar y se te da güey.
Sí, llegar a la luna yo por primera vez fue así de no mames, 15 horas trabajando en esto y lo logré. Y leyendo tutoriales y así. Maravilloso, maravilloso juego. Y sí, efectivamente, yo creo que sí cuenta que salió en este año. Y yo sí lo pondría ese sí listado como de los mejores juegos del año.
El único pero que le pongo a ese juego es que el modo campaña, entre comillas, es medio débil. O sea, para mí lo más fuerte del juego es el modo sandbox, en el que básicamente tienes todos los recursos del mundo y puedes hacer naves monstruosísimas con componentes super manchados. Uh-huh. No es que esté mal, sí jugué casi a término el modo, se le llama campaña, el modo campaña. Uh-huh. Pero sí siento que es la parte más débil del juego. Como el juego no estaba diseñado para tener un modo campaña. Estaba diseñado para que tú agarrabas tus partes y hacías lo que quisieras. Y hay 25,000 mods para ese juego. Mods que te hacen los cálculos de cuánto vas a ascender, de si tienes suficiente combustible para llegar a ciertas partes, de cuánto va a ser la aceleración de tu nave dependiendo de cuánto pese, cuántos motores tiene. Hay uno que básicamente maneja la nave por ti. Puta. Para mejorar las texturas, para agregar más partes, para... No, es un mundo Kerbal. Vale la pena. Chido.
Sí, sí vale mucho, mucho la pena. Ese sí, ajá, eso, que lo prueben a ciegas, que lo descarguen de la manera que puedan, pero sí, ese yo lo compré. Primero lo había jugado un rato y lo compré como de, oye, es que esto está... Sí, les quiero dar mi dinero y sí quiero que lo sigan haciendo y todo. Yep. Bueno, pues el otro que yo quería... También quiero mencionar, pero el rato, unos que no jugué tanto, pero sí, bueno. A ver, lo digo de una vez. Uno que quiero mencionar, que yo jugué muy, muy poco y que quiero jugar después, pero también es un juego que toma mucho tiempo, es Pillars of Eternity. Es un RPG muy a la antigua, muy como el estilo de los RPGs de los 90s. Y como Baldur's Gate y así. No sé, estoy pensando en otros ejemplos, no me ocurren porque yo nunca fui mucho de ese género, pero sé que Pillars of Eternity tiene muy buena historia y es un RPG así de los esos noventeros, ¿no? Y que mucha gente creía que el género ya estaba muerto porque muchas compañías grandes decían, no, es que ese ya, para ese ya no hay este público para ese tipo de juegos. Y Paradox Interactive fueron, ya no me acuerdo. Creo que son los que hicieron Obsidian, son los que hicieron este Fallout New Vegas, y así son excelentes desarrolladores de RPGs. Los que hacían Fallout también, creo, Fallout 2 o así. Bueno, y pidieron en Kickstarter, hicieron la campaña, les fue bien, pero de todas formas pusieron muchísimos de sus recursos en Pillars of Eternity. Creo que estaban a punto de quebrar después de Fallout 4, de Fallout New Vegas, creo. Algo así fue la historia. Que no les iba tan bien, pero sacaron el proyecto así de pasión, Pillars of Eternity, y les fue súper, súper bien. Y ahorita están como cómodamente desarrollando el siguiente juego. Porque, pues eso, o sea, resulta, ¿no? Las compañías grandes y los publishers decían, no, es que no hay varo para los juegos, los RPGs convencionales antiguos, ¿no?
No hay mercado, según ellos.
Exacto, y puta, resulta que sí, y muchísimo, porque no había juegos así desde hace mucho tiempo, y está tan bien hecho que, digamos, como no es mi pasión, yo no lo acabé, ni lo empecé y jugué muy poco, pero sé que si buscan un RPG así... Porque The Witcher es del otro lado, donde hay más acción, etcétera. Y en este es más como de los personajes, atención al detalle en la historia, en muchísimas cosas. Está muy, muy, muy chido. Y bueno, eso, o sea, es como de, okay, yo no lo jugué, pero sé que es de los mejores juegos para cierto público de este año.
Okay. Okay.
¿Tú, Bruno?
Yo voy a mencionar... Es que no sé si... Bueno, sí, a pesar de que no esté tan de acuerdo. Rocket League.
Yo también justo lo iba a mencionar. A ver, vas.
Bueno, para los que no sepan qué es Rocket League, creo que ya lo habíamos mencionado aquí. Rocket League es soccer con carritos remotos. Bueno, no remotos, pero soccer con carros que pueden brincar. Y tienen turbo. Y la pelota es gigante. Eso es Rocket League. Y así de simple como suena... Está divertido, no lo voy a negar, está muy divertido, sobre todo si lo juegas en cooperativo. Bueno, el meollo del juego en realidad es el multiplayer, lo puedes jugar solo si quieres, pero qué hueva. El meollo es realmente jugarlo con otra gente, y puedes jugarlo creo que hasta 4 en la misma consola. Uh-huh. Entonces, hacemos unas rondas bien perronas. Y pegó mucho. Tuvo mucho éxito en todas partes, más que nada porque Sony, digamos que hizo como que campaña publicitaria para el juego, porque lo ofreció gratis en el mes de septiembre, creo.
No, fue bien temprano, no fue como en... ya no me acuerdo. Bueno, pensé que era inicios de este año, pero...
Como julio, no, creo que fue como julio de este año que lo ofreció gratis para los suscriptores de PS Plus, entonces... Uh-huh. Muchísima gente sigue jugando esa madre. Han estado sacando DLCs que son todo es cosmético, no hay cambios de balance ni nada, es simplemente si quieres tener un carrito más chido, diferentes pinturas o que el turbo se vea diferente estilo, etcétera, etcétera, etcétera. Le han estado metiendo mucho contenido y pues la neta está chido el juego.
Sí, precisamente, bueno, sí salió en julio, ya lo confirmé. Y sí, salió de la nada, era como, hay muchos juegos a veces en PlayStation Plus que salen y la gente los prueba, y meh. Y ya han habido varios que yo bajé, los probé y fue como, pues no me encanta. Y le cayó de sorpresa a muchísimos, yo más bien a muchísimas personas, empecé a escuchar más y más de Rocket League, ya está buenísimo, ya lo jugaron y así. Y... Yo pues casi no, era de la época donde no prendía mi Play 4, pero eventualmente salió en compu y sí llegué a jugar ambas versiones. Y de veras está tan bien hecho, es tan sencillo, es como... hay una frase, ya no me acuerdo cómo es, pero es esta cosa como de ser un maestro en hacer cosas sencillas, y los desarrolladores de este juego lo lograron muy cabrón. O sea, es un juego, las reglas son bien básicas, pero se siente muy bien jugarlo, es muy fácil de entender, es muy rápido y muy satisfactorio defender tu portería y meter gol, y cuando tú logras meter un gol es así maravilloso. Y y sí, o sea, es muy bueno jugarlo en línea, a mí me gusta jugar en línea de ratos, y hace poco invité a unos amigos y jugamos de 4, 2 contra 2 y los 4 en internet y así, y de veras es un juego para multiplayer local excelente. Simplemente esas sorpresas del año que nadie se esperaba. Parece que ya había una versión que no se llama Rocket League o Rocket algo, se llama de otra forma, pero es un juego idéntico, pero de hace como 6 años más o menos. Que ya tenía su fanbase, así ya apasionados, y el hecho de que explotara así, creo que PlayStation Plus ayudó muchísimo a que explotara de esa forma, porque ya mucha gente, sin quererlo o sin saberlo, ya lo tenía en las manos y era como, oye, esto está maravilloso. Quizás es un juego que mucha gente no habría comprado de inicio, pero el hecho de que el PlayStation Plus te lo diera ya en las manos hizo que mucha gente le entrara así perfectamente, ¿no? El juego, no sé.
Sí, no, sí, y fue, o sea, y aparte, pues, al haber más gente jugándolo, pues, no es nada más de que se haga más famoso, sino de que, pues, como hay más gente jugando, es más entretenido, y esa gente le dice a más gente, y así se va haciendo así como que la cadenita. Uh-huh. Entonces, sí, definitivamente Rocket League, bien hecho.
Sí, y ese sí, también yo sí lo pondría como de los mejores juegos del año en cuanto a sorpresa de que nadie se esperaba, nadie lo anticipaba o muy poca gente lo anticipaba y salió de la nada y es como, oye, esto está buenísimo. Y sí, se los recomiendo mucho. Y bueno, otra sorpresa que me llevé, aunque es extraño, lo voy a mencionar porque lo jugué el mismo día con este mismo grupo de amigos. Total Biscuit recomendó un juego multiplayer Dog. Local que se llama Dog Game.
Sí, eso pensé.
Juego de patos. Y es como Towerfall, es como, o sea, es en 2D, es de plataformas. Tiene un poco la onda de Smash Brothers, de que te caes de las plataformas, pero en algunos niveles. La onda es que tú empiezas el juego, pones cuántos jugadores van a ser. Entonces nosotros éramos 4, cada quien le daba start a su control. Y te metes al mapa. Y entonces te va poniendo una lista de mapas con diferentes diseños de nivel y con diferentes armas y así, que son interesantes y divertidos. Entonces, por ejemplo, a veces hay jetpacks con escopetas y a veces hay pistolas y pero que son de un tiro y se tienen que recargar y así. Hay un mapa que son puras sierras eléctricas. Y entonces es en 2D y pues todos, y te mueve, o sea, el movimiento es muy rápido, muy satisfactorio. Puedes controlar muy bien tus saltos, etcétera. Hay un botón especial para hacer cuac, y es genial porque a veces todos empiezan cuac, 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 cuac. Es divertidísimo. Y hay armas, entonces eso, hay escopetas, pistolas, metralletas, etcétera, pero en 2D, no sé, es muy extraño y es sumamente satisfactorio y divertido y como adictivo. También en esa onda de que acaba un match y pasan 2 o 3 segundos y ya estás en el siguiente match y a ver quién gana. Entonces jugamos como 4 horas con así con tomando y cagándonos de la risa. Estuvo increíble y creo que no está caro. Ahorita tiene 25% de descuento en Steam. Bueno, 100 pesos, pero 100 pesos para divertirnos así una noche es como, güey, es como lo de 2 boletos de cine y se pagó perfectamente el juego. Muy recomendado si tienen multiplayer local. Es excelente para multiplayer local. Y el juego también tiene multiplayer en línea, pero pues yo no encontré matches. Como que a ratos la gente juega menos, no sé.
Yo no lo jugué, pero sí me tocó ver mucha gente jugarlo y creo que lo que tiene es que es muy frenético, es así como que así un mapa tras otro, tras otro, tras otro, y cada uno tiene sus reglas y, uh-huh. Bueno, no adivinar, más bien entender cuáles son las reglas del mapa es parte del juego, o sea, es el primero que reacciona de, ah, aquí hay este tipo de armas, entonces es lo que hay que hacer, o el mapa es así, o lo que sea, es ese estado frenético de, pues uno tras otro. Y, pues perdí en este, pero no importa, en 2 segundos empieza la siguiente partida y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Se ve chido. Antes se ve chido.
Es adictivo y no queríamos dejar de jugar porque siempre había la siguiente oportunidad para ganar. Sí estuvo muy, muy bien.
Nice.
Sí se lo recomiendo mucho. Y pues eso, es que, o sea, yo pienso en los del Desucast y así, que son más de multiplayer local. Y sí creo de este tipo de juegos se lo pierden. También, pues, no ha salido, pero, bueno, lo menciono rápido. Gang Beasts también es genial de multiplayer local. Y es como de chale, pues, es que son muy de consolas y así, y se pierden este tipo de juegos. Que justo son como de nicho y con una idea muy sólida, muy específica, pero por eso pues lo hace súper bien. Y Dog Game, súper bien hecho, o sea, quedé impresionado. Bueno.
Sí, definitivamente. Pues el que sigue yo me voy a ir por uno más fácil.
A
Voy
ver.
a ir por un objetivo más fácil. Vaya, no te creas, es que en realidad me estaría brincando mucho en la lista.
¿Quieres que yo proponga otro? Yo tengo cinco todavía.
Propon otro, porque no quiero brincarme a los más
Ok.
pesados.
Mira, yo no lo jugué este año, pero he escuchado cosas muy buenas de Splatoon. Yo no
Ah,
tengo Wii U
Splatoon.
y no voy a tener Wii U y nunca voy a jugar Splatoon hasta que haya emulador de Wii U en la compu, que ya va a haber. Pero pues escuché cosas muy muy buenas y sé que la gente que lo jugó, pues creo que ya muchos dejaron de jugarlo, pero pues que esta cuestión de que es un... O sea, hace poco escuchaba un análisis que me gustó mucho, que es que es un shooter, obviamente es en tercera persona, no en primera. A ver un momento, espérame.
Okay.
Si quieres hablo un poco.
Bueno, como se nos fue mucho,
Ok,
es
ya volví.
Platón. Oh, que la basura. Okay.
Que tenía la onda que combina tres mecánicas, que combina reloading, o sea, recargar el arma, sneak y dodge o algo así, o sea, como esta cuestión como de evitar que te disparen, esconderte, sprint, eso, sprint, o sea, correr, y recargar el arma, todo en lo mismo, que es que cuando te conviertes en calamar y andas en la pintura.
Sí.
Entonces, es bien interesante que eso, o sea, para moverte rápido, para
Para recargar y
recargar el arma.
para estar oculto del enemigo.
Exacto, te mueves en la tinta. Eso es simplemente ese análisis, dije, no mames, tiene toda la razón esta persona que lo dijo, eso no era una chica, ya no me acuerdo, era una youtuber. Tiene toda la razón, y es una cuestión que cambia las mecánicas, cambia la dinámica de un juego multiplayer de disparos muchísimo. Y también el hecho de que no le estás disparando a los enemigos, sino al mapa. Estás pintando el mapa de los colores. Y ya con eso le mueven a la fórmula suficiente para que sea un shooter bien interesante.
Sí, pues de hecho, o sea, es eso de que hagas esas tres cosas juntas es contrario a lo que haces normalmente en todos los demás shooters. O sea, en todos los demás shooters, recargar es el punto vulnerable. O sea, es tu momento más vulnerable. Y acá es al
Sí,
revés.
así
O sea,
es.
cuando disparas es cuando estás más vulnerable porque estás expuesto realmente. Entonces, está curioso. Splatoon está muy curioso. Lástima que no tenga chat de voz ni otras cositas, pero. Pero sí,
Sí.
sí se lucieron para ser el primer shooter de Nintendo.
Así es.
Se lucieron.
Y es que además es eso, es muy Nintendo en esta onda como no violenta y así. Pero...
Sí, o sea, sigue siendo Nintendo, nada más que
Ajá.
es. O sea, es un shooter con todo el sabor de Nintendo. Lo ves y dices, sí, esto es Nintendo, no puede ser
Así
otro.
es, así es, así es. Y pero sigue siendo una calidad muy buena, muy alta.
Yep. Yep. Ya ni me acordaba de Splatoon, maldición.
Sí, yo también. Yo tengo dos de los que probablemente no te acuerdes, quién sabe. Pero también lo menciono de una vez para que luego nos vayamos a los más pesados.
Keep talking and nobody explodes.
¡Ay, oh, no manches! No me acordaba de ese juego.
Sabía que no te vas a acordar. Yes.
Sí, oye, qué buena opción. Claro, salió este año. Ay, ¿tú lo jugaste?
No, no tengo con quién. Debíamos haberlo jugado por Skype, pero me.
Sí se puede, podríamos jugarlo todavía. Pero, pues sí, eso mismo. Yo con este mismo grupo de amigos que yo soy el que les propone juegos y siempre es como, a ver qué va a sacar Nico ahora. Y sí les terminan gustando porque sí elijo bien los juegos, carajo. Pero, pues eso, estuvimos jugando creo que 5 horas más o menos.
Santa
Acabamos
cachucha.
más de la mitad de los challenges. Es un juego que está hecho para VR y que lamento no haber esperado a tener mi headset de realidad virtual, pero pues al mismo tiempo ya quería jugar ese, se veía interesante, lo sacaron y pues yo ya lo quería probar. Y de veras es un juegazo, o sea, estuvimos horas, horas, muy divertidos, muy clavados en dar bien las instrucciones y en entender bien las trampas, etcétera, que de verdad también se los recomiendo mucho, un excelente juego para multiplayer local. Es más como un juego de mesa en donde se tiene que usar una computadora.
Sí, básicamente.
Pero sí.
Pero sí, y es otro de esos jueguillos que tienen así como que una idea central muy sencilla, que es, pues, una persona ve lo que está pasando y los demás saben lo que están pasando. Entonces es pura comunicación entre ellos. Uh-huh. Es esa idea y bien ejecutada.
Así es. Y, sí, y muy, muy bien ejecutada. Sí, sí, sí. Bueno, otro que es el que iba a decir. Cities Skylines. Salió el 10 de marzo de este año.
No me acordaba que había salido este año.
Ajá, yo tampoco. Como que pasaron muchas cosas. Después salió The Witcher y después salieron otros. Pero Cities, pues creo que lo jugué unas 20 horas, creo. Ay. Ding. Perdón. No te preocupes. Y sí, se los recomiendo mucho. Es raro porque... siento que gasté toda la profundidad del juego que había, o sea, hice las ciudades y sí quería seguir haciendo más, pero el juego ya no me daba cosas nuevas, pero al mismo tiempo pues me divertí muchísimo lo poco que lo jugué, bueno, poco, 15, 20 horas, pero pues sí, es el Sim City que debió salir, no me acuerdo cuándo fue, 2012 creo.
Creo que 2013, pero sí es lo que debió haber sido Sim City en su momento. Sim City 4, 4.
Ajá. No, 5. SimCity.
Ah, 5.
5. Pero como no le pusieron números, solo era SimCity. Ah, bueno. Bueno.
Sí, esa basura.
Pero en serio, en ese sentido, sí. O sea, a mí me curó una necesidad que tenía por un City Builder, un juego de construir ciudades. Que. Pues que me hacía falta después de jugar SimCity quedar decepcionado. Porque también SimCity me clavó varias horas, como 10, creo. Pero fue pues eso, el lanzamiento todo lleno de bugs y hasta le tuvieron que borrar una de las velocidades para que no piratearan el juego, no sé.
Y es como, qué no,
si hacen un buen juego ya no tienen por qué clavarse tanto en el DRM y precisamente los de, bueno, Paradox Interactive publica, ya no me acuerdo quién lo desarrolló, pero... pues supieron simplemente, oye, hacemos un buen juego, lo sacamos a buen precio, porque además no eran $60, eran como...
Creo que eran 25, 30, ¿no?
Algo así, y es un excelente precio para un juego así, y eso, nada más cumplir con todo lo que tenía que cumplir, un buen juego con suficiente profundidad, con clavarte unas horas construyendo una ciudad, y te da buenas recompensas, buena diversión, y ya estuvo. Y con eso yo quedé muy, muy contento, no me arrepiento para nada haberlo jugado. Sí, estuvo un poco... Después de un rato ya le rascas la superficie y es como, ah, okay, ya no hay más cosas. Está bien. Pero a mí me dejó muy satisfecho. Y pues sí, espero más DLC que saquen. Porque no he comprado el de Noches. Algo así, Noches en la Ciudad o whatever. Pero siento que eso, si le van agregando contenido va a estar bien, bien chido. Y lo vale.
Sí, pues estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. De hecho, o sea, incluso a lo que cuesta ahorita, que supongo que cuesta más barato, pues ya lo vale. Igual, el problema es que yo tuve el mismo problema que tú, que después de cierto punto como que ya no hay mucho nuevo que descubrir. Y a lo mejor sí hay, pero el juego no te dice. Entonces, por ejemplo, cosas como el transporte público son súper críticas de resolver, porque no sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer para que funcione el sistema público, especialmente los camiones, hinchos camiones pedoros, como batalla. Pero dejando de lado eso, está muy bien hecho.
Sí.
O sea, sí funciona como simulador de ciudades.
Pues sí.
Nos vamos a los pesados ahora sí.
Pues, a ver, tengo uno que no sé si consideras pesado. A mí solo me quedan 3 y este es de los que son muy pesados. Es muy extraño el caso de este juego, porque me parece es de PlayStation 4 y se llama Until Dawn. Yo lo pondría así como de los mejores juegos del año. O bueno, al menos de los más interesantes y de los más relevantes. Porque hace algo... Que, digamos, los juegos de... Ay, ya se me olvidó estos desarrolladores. Los de Heavy Rain y de... Ay, güey. Ya se me olvidó. Ay, es que es un francés. El que siempre pone a mujeres españándose en sus juegos.
Bueno. Sí, sí, ¿quién dices? Pero no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, los juegos de este francesito siempre... como que intentan contar una buena historia, pero siempre es una mamada y una tontería y así. Este juego siento que hizo esta cuestión de el juego... que parece película, pero sigue aprovechando los sistemas de juegos. Siento que lo hicieron súper, súper bien. Es una película de terror, así con adolescentes idiotas. pero esta vez se pueden o no morir y depende de ti, ¿no? Y de tus acciones y así. Y en ese sentido, de hecho, pude ver muy bien en qué cuáles eran los puntos cruciales donde se podían morir. Yo no lo jugué, más bien vi 3 Let's Plays y quería ver qué pasaba, qué acciones hacían que se murieran algunos personajes. Entonces, se ve muy bien donde solo puntos muy peculiares hacen que se te muera un personaje o no. En esta cuestión de analizar el diseño, me pareció que le faltaron opciones, pero entiendo que es caro hacer opciones, pero es un juego pues que desarrollaron así especial para el Play 4, ¿no? Pagado por Sony, y está muy bien actuado, los actores que aparecen en el juego son muy muy buenos, o sea, es la chava de Heroes, es un tipo que protagoniza una serie que se llama Mr. Robot, o sea, hay varios actores que he visto en otros lados y que dije, güey, lo hicieron bastante bien. Y está bien escrito, es una idea original, porque juega con esta idea de, bueno, es como Saw en algún momento, pero de pronto es como una película de fantasmas, pero de pronto hay un asesino serial, pero de pronto hay monstruos, entonces como, ah, qué demonios, ¿con qué están jugando? Pero cuando ya te vas acercando a la explicación y al final del juego, todo cuadra perfectamente y es maravilloso como juegan con estos como tropes, ¿cómo se le diría, Renault? Trope, como clichés, no, de las películas de terror, algo así como los pues clichés, sí, como las temáticas genéricas, ¿no? Y juegan con esto, pero ya después te lo explican todo y es como, ah, no mames, ya topé, ¿no? O sea, está muy bien hecho. Es raro porque es un juego que no compré, que no voy a comprar porque ya vi las Let's Plays y que no, ni siquiera rentaría ni jugaría por mi cuenta, pero que si alguien de pronto lo compra de pura fe ciega, vale la pena muchísimo. Es una historia que dura, ya no me acuerdo si como 6 horas o 4 horas, algo así. Tal vez más, tal vez 8, no me acuerdo. Pero no creo que 8. Bueno, dura no muchísimo. Y pero está bien hecha, bien desarrollado el juego y no sé, o sea, siento que de hecho decía, creo que Jim Sterling, que él lo puso en su lista de juegos del año pensando en que nadie más lo iba a poner y empezó a salir en muchísimas listas de juegos del año porque pues también, como Rocket League fue esta onda de un juego sorpresa, un juego interesante que nadie esperaba que fuera muy popular. Sony no le metió varo al marketing, y por Let's Plays y por puro, le dicen word of mouth, ¿cómo es?
De voz, sí, o sea, de palabra de la gente.
Sí, de que se iba pasando, se iban recomendando entre las personas. Empezó a ser más y más popular, y sí lo vale bastante, o sea, que espero que sigan una secuela, me parecerá muy interesante qué hacen con la secuela, pero me pareció un juego también sumamente consciente de sí mismo, o sea, jugando con lo ridículo de las películas de terror, pero también sacando una historia, o sea, digamos que la historia no es muy profunda ni nada, pero está bien hecho y te entretiene, lo que es un juego muy muy entretenido. Entonces sí espero que haya más de este género, que es más esta cuestión de que es un juego que no es como una película que juegas y con muchas rutas, es como un Choose Your Own Adventure, estos libros de Elige Tu Propia Aventura, como The Walking Dead, por ejemplo, pero pues eso, o sea, lo hicieron muy muy bien, este género de juego, este formato de juego lo hicieron muy muy bien.
Sí, es un juego para toda la gente que ve películas de terror y le grita a los protagonistas que no sean imbéciles. Pues ahora sí les puedes gritar, pero en el juego no seas imbécil, no lo haces.
Oye, eso es perfecto, eso de verdad es como una cosa que digamos que la gente yo creo que no sabía que quería, pero cuando tienes la opción de que el personaje reaccione como tú quieres, eso, no manches, está genial.
La onda, sí. Sí. Por cierto, el nombre que buscabas era Quantic Dream.
Ajá.
Y el chido es David Cage.
Ajá, el bueno, no es chido, a mí me cae muy mal.
No, o sea, sí, me refiero al fundador.
Sí, el fundador y desarrollador principal y director y todo eso. Sí, sí, David Cage.
Que siempre pone mujeres bañándose en sus juegos.
En sus juegos, es impresionante. En todos los juegos de David Cage hay mujeres bañándose. Y hay una escena larga donde presiona un quick time event para presionar A para que se bañe mejor. es como es maldito sea David.
Okay. Okay.
Es un francesito bien idiota, la verdad. Y sus historias, la verdad, están bien raras. O sea, sí se va por un lado ahí de pues eso, fumado. Ahora perfectamente le queda la palabra. Ese güey es un fumado con sus historias. Pero bueno. Creo que eso, que Until Dawn hizo un concepto muy similar de juego, pero muy bien hecho. Bueno, Reno,
¿tú? Ah, Creed. Entonces ahora sí vamos a brincarnos a los fuertes. Vamos a brincarnos por el obvio de este año. Bloodborne.
Bloodborne.
Ay, es Bloodborne y el DLC The Old Hunters.
Así es.
¡Oh, boy!
Todavía no acabo The Old Hunters. Parece que estoy como por la mitad. Estoy en una parte, en un pueblo pesquero donde me atacan hombres pescado. Pero está muy cabrón Bloodborne. O sea, estoy súper feliz de haber vuelto. Como está raro, me estaba costando trabajo como la primera mitad. Pasó un evento importante en mi vida donde dejé de jugar mucho tiempo Bloodborne, porque lo tenía muy presente como en esa época. Bueno, pero lo volví a jugar estos días, desde hace como un mes, y no manches, estoy encantado. Bloodborne es maravilloso. Visualmente es impactante. El diseño conceptual visual, esta onda como de calles oscuras y tenebrosas, victorianas, con hombres lobo y Cthulhu y extraterrestres y los sueños y las pesadillas y todas estas cuestiones conceptuales. Es un mood, es un juego con muchísimo sabor y con muchísimo ambiente. Sí. Eso es lo que más me tiene así fascinado, y esta cuestión de los Old Ones y de los... no sé, esta cuestión mística que tiene de Lovecraft, inspirada en Lovecraft, es genial.
Sumamente inspirado en Lovecraft. O sea, tanto para las locaciones, como para los monstruos, como para la historia, como para todo. Se mete mucho con los seres místicos más allá de nuestra visión y la madre. Pinche Bloodborne. Pero, o sea, no nomás a nivel estético, las mecánicas de Bloodborne son así como que Dark Souls, pero con esteroides.
Sí.
Es rápido, es preciso y es brutal. Así.
Sí, el hecho de que haya pocas armas, pero cada una es muy única. Sí. Comparativamente, comparándolo a Dark Souls, donde hay muchísimas armas, pero muchas son iguales. Mazos, espadas, etcétera. Y aquí cada arma es única y muy interesante. Y que tiene diferentes usos
Nunca entendí mucho porque mucha gente empezó a criticar el juego, al menos de inicio, diciendo de que no, pues hay muy poquitas armas y la madre, pero, o sea, la verdad, teniendo en cuenta lo diferentes que son cada arma, la neta no me parecía una crítica válida, porque, no sé, agarras, por ejemplo, de las armas que te dan al inicio, que están bien chafas, pero bueno. Tienes el bastón, el hacha y... ¿Cómo se llama el Soul Cleaver, que no sé cómo se traduce Cleaver, la verdad. Que es como una lanza con un serrucho.
Es que un Cleaver es un cuchillo de carnicero, entonces no tiene sentido. Pero sí, está como sierra de cazador rarísima.
Ajá. Entonces, que por ejemplo, si tienes el bastón o el cuchillo, pedorro, tienen una velocidad de ataque similar. Pero el bastón es ligeramente más rápido. Entonces, contra ciertos enemigos, con el bastón sí puedes completar un combo de 3-4 ataques, mientras que con el cuchillo no, pero el cuchillo tiene ligeramente más rango y el hacha te recupera más cuando te hacen daño, que puedes robarle salud. El hacha te recupera más rápido. Y detallitos así que vas descubriendo, que hacen cada arma distinta y mejor o peor para distintas circunstancias. Por ejemplo, El bastón, cuando lo conviertes en látigo, es buenísimo para lidiar con grupos de enemigos a la vez. O sea, puedes matar 4 o 5 de un latigazo. Mientras que es más difícil hacerlo con el hacha o con otro tipo de armas. Entonces, o sea, el combate está buenísimo. Muy, muy, muy bueno. Pero sí es más exigente que el de Dark Souls. O sea, siento que el hecho de que tengas un escudo en Dark Souls es como una muletilla para mucha gente, porque Bloodborne depende mucho de que seas preciso con tus movimientos. O sea, de que si ves un ataque, no te queda otra más que esquivar, y tienes que esquivar al momento correcto, en la dirección correcta, si no, nada más estás alargando la pelea de Oquis. Igual los parries son... O sea, sí, siguen teniendo así como que esa ventana cortita para ejecutarlos. Y si los fallas, pues, te hacen popo vilmente. Entonces, sí, es un Dark Souls con esteroides, básicamente. en el aspecto mecánico. Y en el aspecto de la historia y todo lo demás, es la misma calidad que podemos esperar del equipo de From Software.
Sí. Sí, pues igual, o sea, es... Me parece una variación de la fórmula excelente, porque pues justo después de Dark Souls 2 muchos quedamos un poco decepcionados. Dark Souls 3 pinta a que va a ser una progresión interesante después de... Pero bueno, Dark Souls 3, a ver, ya luego veremos qué tal sale. Pero Bloodborne le movió la fórmula excelentemente. Sí, en cada sentido del juego tiene cosas súper interesantes mecánicamente, o sea, la jugabilidad y todo, pero además, a mí lo que me dejó impactado fue el lore, fue la historia, los personajes, los diseños visuales de todo, de enemigos, de ambientes, de todo, el lore, ajá, la sensación que da toda esta cuestión de enfrentarte a pesadillas de dioses antiguos y no sé qué es, no mames, es maravilloso. Y ya, pues a ver qué onda con el final de The Old Hunters, porque ya casi lo... Bueno, ya estoy acercándome cada vez más al final y creo que sí haré New Game Plus, entonces... También algo que me gustó mucho es cómo hacen los spells, la magia. Porque apenas me di cuenta, muy tarde en el juego, que son ítems que usas. Que invocan un monstruo a trabajo del agua, o sacan rayos, o así, cosas bien interesantes y bien extrañas. Que sacas tentáculos... como de un portal enfrente de ti o algo así. Pero yo no los podía usar porque no tengo Arcane. Entonces creo que en New Game Plus me voy a enfocar en sacar Arcane. Bueno, no sé. Pero... pues sí, un juego genial.
Es un juego genial. De todas a todas. Sí, no por nada lo estaban usando como juego ancla para vender el Play 4.
Y eso fue muy afortunado. Es decir, ya PlayStation había ganado, yo creo, después de las conferencias de E3, donde anunciaron el Xbox One y el Play 4, el hecho de que fuera más barato, pero más poderoso, pero no, y no tiene DRM tan así. O sea, eso ganó la confianza de muchos jugadores, pero el hecho de que tan pronto en su ciclo de vida del Play 4 saliera Bloodborne, un juegazo vende consolas exclusivo. Para mucha gente no le interesaba y mucha gente no compró una consola por eso, pero muchos otros sí, y muchos que conocían Dark Souls por en su Xbox 360 o en su compu o en su Play 3, sí compraron Bloodborne por y su Play 4. Y o sea, es también muy interesante el impacto que tuvo eso a nivel industria. Pero pues eso, o sea, From Software siguen demostrando que son mi developer de confianza ahorita. Y y a ver qué tal sale Dark Souls 3, pero pues confío en que si Miyazaki ya dijo, miren, sí lo vamos a hacer, pero ya va a ser el último Dark Souls, y a ver si después hacen uno de ciencia ficción o eso querrían, también sería maravilloso. Y si sacan un Bloodborne 2, yo estoy ahí preparado, listo con ya así
con tu cartera.
Con mi cartera, sí, pero así completamente, o sea, me dejó un excelente sabor de boca. Estoy muy feliz por haber terminado de vuelto a Bloodborne y terminado la historia principal y ahorita el DLC. Y y haber comprado como la edición especial y todo eso. Bueno, la de Day One con la caja metálica, pero sí, excelente.
Oh yeah. ¿Cuál es el último que tienes en tu lista, señor Mushu?
El último y que no me gustó tanto...
¿Fallout 4?
Fallout 4.
¡Guácala de perro! ¡No! ¿Por qué metes a Fallout 4 en la lista? ¡No! ¡A la madre! ¡No!
Solo voy a decir lo siguiente. La gente que le gusta Fallout 3 y New Vegas, les va a gustar Fallout 4 a mucha gente. Muchos quedaron decepcionados, muchos no lo acabamos. Y yo ya no lo voy a acabar. De hecho, luego deberías spoilearme todo lo que me querías spoilear. Yo ya no lo voy a acabar. Es un juego que sí, yo creo que igual que Skyrim, igual que me pasó con Skyrim, es como que empiezo a jugarlo, estaba muy contento, y después se le fue acabando el contenido, y dije, güey, qué hueva seguir jugando, ¿no? Ya, es mucho más vacío que los anteriores, siento yo, y pero aún así, pues siento que, o sea, solo sí quiero mencionar algo a nivel industria que me gustó mucho de Fallout, que fue que lo anunciaron en, creo que febrero o marzo, o sea... Oigan, ya va a salir el juego, ya tenemos el juego casi terminado y va a salir en... ¿cuándo? ¿Octubre o noviembre? Ya no me acuerdo. Va a salir así este año y es como, ¡no mames! Y el hype, o sea, digamos que nunca dejaron que se muriera el hype. La gente que le gusta Fallout empezó a hypearse, salió el juego bien a los pocos meses y pues siento que entregó, no es un excelente juego para nada, pero siento que le entregó a los fans From Hell, a los fans dedicados de Bethesda y de los Fallout modernos, pues les entregó algo que está chido para ellos. Pero sí, no, a nivel, en muchísimas cosas de producción, el hecho de que muchos personajes con diferentes voces digan el mismo diálogo, eso a mí me hace enojar muy cabrón. ¿Por qué ponen a los actores diciendo el mismo diálogo? Bueno, pero sí, también en la historia muchas cosas son incoherentes. Ya me di cuenta cada vez más que casi todas las misiones son ve aquí y mata a todo. Y es como, bueno, pero ¿y el lore? O sea, hay, New Vegas tiene cosas más interesantes y los Fallout anteriores tenían esta ramificación de quests interesantísimas. Había muchísimas soluciones al mismo problema, etcétera, y aquí tampoco. Sí se nota que le bajaron en eso, pero
mira, te lo voy a poner así. Fallout 4 se siente más como jugar Skyrim que como jugar Fallout.
Así es. Y Skyrim, ya de por sí le movió muy mal a la fórmula que estaba increíble con Morrowind. Pero bueno.
Pues pone que no le movió mal, lo que pasa es que vende, están apelando a una audiencia mucho más amplia.
Así es.
Porque si Fallout 4 hubiera sido lo que era Fallout 1 o 2, no hubiera tenido el éxito financiero que tuvo. Hubiera sido un éxito, ¿cómo se dice? Hubiera sido exitoso críticamente, o sea, la gente lo hubiera evaluado muy bien, la gente que sabe de qué va Fallout, pero no hubiera pegado con el público en general. No hubiera pegado porque Fallout 1 y 2 son muy distintos. De hecho, una de las cosas raras que tiene Fallout 4 es que es un FPS. Entonces, es muy bueno, pero no te creas, no es muy bueno. Más bien, es muy fácil pasar el juego como si fuera un first-person shooter como cualquier otro.
Así es.
Entonces, le quitas todos los elementos de RPG que venían de otros juegos. Y ahí es donde dices, o sea, ¿cómo qué? What the fuck? Pero, y son muchas cositas, son muchos pequeños detalles, como lo que tú decías, que no hay... No se siente que las historias se entrelacen una contra otra. Sé que no llegas a esta parte, pero por ejemplo hay una sección donde tú tienes que elegir entre tres diferentes facciones. O cuatro incluso. Bueno, no, la cuarta nunca la exploré bien, entonces no sé si la cuarta era opción, pero tienes tus diferentes facciones. Lo que se me hace raro es que puedes avanzar muchísimo en las historias de cada una de las facciones, a pesar de que que cada una se contrapone a las demás. Sin que nadie te diga nada, o sea, nadie dice así de, ah, oye, es que me estás ayudando a mí y nosotros tenemos esta opinión de los Sins, y estás ayudando a fulanito que tiene una opinión completamente contraria de los Sins, y luego estás ayudando a Sutanito que tiene una opinión también completamente distinta a la de nosotros dos de los Sins, entonces como que, o sea, ¿qué pedo? Entonces, no sé, o sea, está como que muy simplificado, muy... Y para muestra, pues, el sistema de diálogos que nada más es sí, no, responder sarcásticamente y preguntar por más información. Así como que, ok. Y de vez en cuando sale la opción de usar tu carisma para salirte con la tuya, pero es muy de vez en cuando y no tiene mucho impacto en la historia realmente.
Sí, y además el error terrible que también cometía Mass Effect, que a veces no es claro cuál dice cuál, y que tú esperas que el personaje diga algo, porque te dice alguna línea de texto, y dice algo completamente diferente, o dice algo, como parecido, pero no era lo que tú querías, a lo que tú creías que iba a decir, etcétera, o sea...
Es como que de repente te dicen, oye, ¿cuál es tu opinión de ¿cuál es tu opinión de que fulanito haya matado a sutanito? Y las respuestas son, sí, no, preguntar más información y contestar sarcásticamente. Entonces no sabes cuál es la respuesta correcta, nada más así como que, de acuerdo, no de acuerdo, y ya las otras dos. Entonces, a lo mejor dices, pues sabes que yo quiero contestar que no estoy de acuerdo, pero cuando contesta el personaje, dice que no está de acuerdo por cosas que tú ni al caso, o sea, que dices, no, es que yo no quería contestar eso, yo quería contestar otra estupidez. Pero como no sabes cuáles son las opciones, pues tienes que atenerte a contestar algo para ver qué pedo. Y eso sin mencionar la cantidad de bugs que tiene, y que tenía problemas de performance, y que, pues bueno, es Bethesda. Pinche Bethesda.
Ah, pues sí. Pero, digo, al final de cuentas es un juego relevante en cuestión de... Yo decidiría mínimamente de cómo lo marketearon, de cómo lo anunciaron este mismo año y salió este mismo año, y eso sí me gustaría que más juegos lo hicieran. Pero, porque por ejemplo, pues Grand Theft Auto tardó como 2 años, Grand Theft Auto 5 tardó como 2 años en salir, o algo así. En fin.
En fin. ¿Ya no tienes más juegos en tu lista?
Yo ya no.
Yo tengo uno. Me lo guardaba para el final por razones obvias.
Oh, boy.
Y supongo que ya sabes cuál es.
Sí, Life is Strange, ¿no?
Uy, sobre todo.
¿Qué?
Me hubiera gustado que fuera Overwatch, pero
Overwatch
como no
todavía
tengo acceso...
no sale, pero ese estoy casi seguro que será nuestro juego del año el próximo año.
Seguramente sí, pero hasta que salga. No, sí, es para mí, y ese sí, para mí personalmente sí fue el juego del año, Undertale. Mm-hmm. Es buenísimo. Es un RPG muy al estilo Earthbound. Es un clásico RPG donde la vista es desde arriba. Y los gráficos son así como que pixeleados retro. Uh-huh. No porque quiera hacer de esos de, es que nada más queremos abusar de tu nostalgia, sino... Era por... ¿Cómo se dice? O sea, hay una razón específica por la que se eligió ese estilo visual. Uno, porque pues nada más era un desarrollador. Y dos, porque lo que ves en pantalla... o sea, hay cierta cohesión entre lo que ves y lo que hace tu personaje y lo que puedes hacer tú como jugador. Uh-huh. Y juega con tus expectativas de forma que otros juegos... Que otros videojuegos no lo hacen. Uh-huh. Por ejemplo... Tú ya empezaste a jugar Undertale, ¿cierto?
Perdón, ¿puedes repetir eso?
Sí, tú ya estás jugando Undertale.
Sí, lo llevo 3 horas.
Entonces no te voy a spoilear nada. Y todo más es casi del inicio. Casi al inicio hay un personajito que es un fantasma, que se llama Napstablock.
Sí, 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 me lo volví a encontrar ahorita.
Sí, que supongo que es así como que haciendo mención a Napster, pero no sé. Se llama Napstablock.
Por eso tiene audífonos, bueno, ajá.
Supongo, no sé. Pero ese es que cuando estás en combate, pues tienes un rectángulo blanco y tienes tu corazoncito y te puedes mover alrededor del rectángulo. Y la idea es que tienes que evadir los proyectiles enemigos. Uh-huh. Pero, y arriba del rectángulo está la imagen del enemigo. Entonces, uh-huh, esas así son así como que las reglas del combate, ¿no? Pero... De cuando en cuando, bueno, no de cuando en cuando, muy seguido, al juego le vale madre las reglas que él mismo puso para sí mismo. Uh-huh. Y hace cosas medias ridículas. Por ejemplo, en esa pelea, no sé si te acuerdas que el fantasma ataca con sus lágrimas. Pero sus, uh-huh, o sea, son literalmente las lágrimas que salen del fantasma y llegan hasta tu cuadrito. Entonces es así como que esa unión de lo que está pasando con el personaje, con lo que está pasando en el combate, con lo que tú haces, y está bien bizarro.
Sí, es muy coherente. Eso he sentido muchísimo. Es muy coherente en todas las cosas que te plantea. Yo, ya me habían dicho, digamos, la primera vez que lo hubiera jugado sin saber, y fue bueno que no lo jugara así, yo habría intentado matar a todos como en cualquier RPG. Pero me dijeron, no, es que es un juego que te sorprende, ¿no? Y juega con tus expectativas y todo eso. Y existe esta cosa de Pacifist Run y de Genocide Run. De matar a todos y de no matar a nadie. Entonces dije, ok, voy a intentar entonces. Y así lo empecé hace poco. Correr por todo el juego sin matar a un solo personaje. Y sé que tienes que encontrar maneras de hablar con ellos, de solucionar las cosas sin pelea. Entonces el primero que te ponen es un muñequito, o de los primeros es un muñeco como de entrenamiento.
Ajá, es un muñeco de entrenamiento, es esos que golpeas para entrenar, es un dummy.
Exacto, un dummy. Y creo que la manera de vencerlo sin pelear es esperar y dejarlo ser y dejarlo ser. Y se aburre y se va volando. Y cuando se fue volando fue como, estaba vivo, okay, qué raro. Pero, o sea, siempre te está sorprendiendo en esas cosas. Pero ya el hecho de saber que se puede vencer todo el juego sin matar a un solo enemigo, me interesó mucho en esta onda de encontrar la manera, ¿no? Desde figure out, descubrir cómo se puede solucionar esta situación sin pelea, ¿no? Entonces ya van varias veces que me matan y me matan y me matan hasta que me doy cuenta de qué tenía que hacer y está bien, me está gustando. Siento que está súper bien escrito, siento que sí, efectivamente la cuestión gráfica es como de juego de Atari, ni siquiera como de NES, sino de como juego de Atari, casi bicromática, pero muchos ambientes están súper bien hechos, o sea, estoy en una cueva con agua fosforescente y se ve súper bonito, entonces como que en cada aspecto me parece que está bien desarrollado, bien crafted, como se le dice, o sea, es una obra...
Bien construido.
Bien construido, ¿no? Gana de un güey que no es cualquier pendejo. El desarrollador sí es un güey que le sabe a los gráficos, que le sabe definitivamente a la escritura, o sea, el juego... Ponle que no me dieron risa los esqueletos, que a mucha gente sí les dio risa, pero... sí entiendo perfectamente por qué se sienten como seres, como personajes con profundidad y con sus, lo que quieren y lo que buscan en la vida y sus fallas, etcétera. O sea, está súper bien desarrollado en muchísimos aspectos de ese tipo.
Sí, y tiene muchísima atención al detalle, que es, yo siento que es lo que realmente, bueno, hubo dos cosas que como que se ganaron, que se ganó mucho la gente, por lo que se ganó mucho la gente este juego. Uh-huh. Uno, que está bien escrito. Uh-huh. O sea, en términos generales, a lo mejor eres fan o no eres fan del humor, pero en términos generales está bien escrito, los personajes tienen sentido, son agradables, la historia está, aunque es simple, es entretenida y es lo que tiene que ser una historia de ese tipo. Uh-huh. Pero aparte de eso, tiene una gran atención al detalle. Por ejemplo, esa pelea que mencionas contra el muñeco. Uh-huh. Creo que hay una opción en la que básicamente como que te le quedas viendo al muñeco nada más así un rato. Y... O sea, si pasan muchos turnos, porque puedes pasar muchos turnos ahí, porque se supone que está, te está como que enseñando cómo protegerte tu cuidadora, la goat mom, la mamá cabra. Se escucha bien feo en español, pero bueno. Si es una monstruo que te encuentra en las ruinas y se empieza a hacer cargo de ti. Entonces, si te tardas mucho sin hacer nada, empieza a hacerte caras. O sea, se te cae viendo con cara de... ¿Y este loco qué está haciendo? O sea, ¿qué pedo? Haz algo. Son detallitos muy sutiles que a lo mejor si no... O sea, que si no intentas hacerlo a propósito, no sale. Son muchas cosas muy pequeñas. Por ejemplo, en cierta parte del juego sale un monstruo que es una sirena. Que creo que nada más sale una vez incluso. Entonces, el chiste con ese monstruo... Y según yo ya te debe haber salido.
No,
pero no. Ah, entonces, no sé si debería decirte. Pero bueno, es un monstruo X, entonces no pasa mucho.
Ok. Dime.
El chiste con ese monstruo es que... Tienes que... O sea, que le gusta cantar, pero es muy tímido.
Ah, entonces sí me lo encontré.
Ajá. Entonces empiezas a cantar con ella.
Sí.
Entonces, en cuando lo haces creo que una o dos veces, pues ya pues como que... ¿Cómo se dice? Esperar como
dejarla ir y que ella te deje ir.
Ajá, como dejarla así de, pues no te quiero matar y ya, todo tranquilo. Uh-huh. Pero puedes seguir cantando y si sigues cantando, se arma como que un concierto y empieza a llegar la gente y te aplaude la madre. Uh-huh. Y luego ya, creo que se vaya sola. Y es algo que, o sea, no sale a menos de que tú estés dispuesto a experimentar con las reglas del juego. Son muchos detallitos muy pequeños, pero que hacen que el juego se sienta más completo. Uh-huh. La onda, chimbrete.
Sí.
Yeah.
Sí, sí, justo de las cosas que más escuché es que se agradecía mucho que le pone atención a esas cosas que no necesariamente tenía que poner. O sea, jugadores como yo es como, ya me puedo salir de esta pelea, qué bien, voy a continuar con el juego. Y le doy spare en cuanto puedo. Y el hecho de que si te quedas te lo recompensa, o sea, esta cuestión del... Hay una cosa de diseño de niveles, seguro existe como frase, pero no me la sé como frase, solo me la sé como concepto, entonces lo voy a explicar lo mejor que pueda. Que es que uno explora O sea, en muchos juegos es como la puerta donde obviamente es la siguiente parte del nivel y ya no vas a poder regresar. Y al lado un cuartito donde hay algo. Entonces, usualmente los juegos lo que hacen es el cuartito donde claramente no vas a proseguir, pero hay algo interesante, te dan ganas de explorarlo y que el juego usualmente te debe recompensar por eso. O sea, si el juego quiere que explores, te debe recompensar cada vez que exploras. Entonces, pues es, o sea, en Undertale sería esta cuestión de, ¿quieres ver qué más diálogo hay? Quédate un rato y te recompensamos. Y pues eso de hacerme un concierto para el personaje que quería que lo escucharan cantar y todo eso, es una recompensa para el jugador por haber explorado.
Sí.
Exploró las mecánicas, pero sí, y está chido. Y también lo que me ha gustado es que, por ejemplo, entré a una librería, a una biblioteca en un en el pueblo, mi primer pueblo, y dice así la historia de la guerra de monstruos contra humanos y no sé qué, y explican cómo los ven los monstruos y cómo lo veían los humanos y cómo los humanos atacaron y todo eso. Y sí, digamos que yo creo que si hubiera matado enemigos y después me hubiera dado cuenta que no los tenía que matar, me hubiera sentido mal. Pero ahora que sabía que había una manera de hacer la Pacifist Run, y dije, bueno, pues sin saber cómo se hace, la voy a intentar hacer. Y me salen este tipo de cosas como, es que nosotros los monstruos somos sensibles y no sé qué. Y toman a muchísimos monstruos para matar a un solo humano. Y es como, órale, o sea, la guerra fue bastante injusta y así. Entonces sí, me está interesando en cuanto a historia y... Pues sí.
Y así. Y historia y personajes y el cómo está escrito todo en general. De hecho, mucha gente es de esa opinión de que no les gusta jugar el juego, pero les gusta la historia. O sea, les gusta así como que ver streams o ver cosas sobre el juego, pero no ver no jugar en sí. No sé por qué, ¿verdad? Pero...
Pues sí, a mí ya me capturó. Lo voy a acabar, porque además me dijiste dura como 5 horas. Yo llevo 3, entonces es como va, pues ya acabo la otra mitad. Y pero sí, la verdad, bueno, algo que sí vale la pena explicar. Esto es lo que sí lo quería mencionar. Me llamó mucho la atención que es como, okay, el juego me da la opción de matar o no personajes, pero aún así tiene que ser divertido, ¿no? Entonces me dio gusto darme cuenta de que hace divertido no matar personajes, porque de todas formas tienes que evitar que te hagan daño. Entonces tienes esta cuestión de bullet hell, donde tú controlas un corazoncito y tienes que evitar las balas, entre comillas, los ataques en esta pantalla de combate, ¿no? Muy extraña, pero es un juego de género bullet hell, que son estos shooters de costado o de abajo hacia arriba, pero bueno, donde eres una navecita y esquivas balas. Entonces... me pareció muy chido eso, como de okay, pues puedo o no hacer daño, pero de todas formas tengo que evitar que me lo hagan, y eso hace que la Pacifist Run siga siendo engaging, siga siendo como capturando tu atención. No sé, y pues eso, cada enemigo más que hacer daño y estrategia tipo RPG japonés, es más bien como un puzzle en la cuestión de a ver qué es este güey, qué busca en su vida y qué puedo yo hacer para terminar el combate pacíficamente. Y eso me está gustando.
Sí,
aún así, sí te dije, chale, sí me está aburriendo, y es que sí me está aburriendo de cierta forma, pero pues sí quiero ver en qué acaba, quiero ver, ya tener mi opinión formada, porque ahorita la tengo a medias, quiero acabar el juego completamente y ya tener bien la opinión formada respecto a haber terminado toda la experiencia, porque sí, lo cierto es que ahorita me está dando hueva el bullet hell, me da hueva el combate, como que quieres pasar a lo siguiente siempre es como, ya, enséñame qué sigue, porque ya me estoy aburriendo. Pero pues siempre el pacing del juego hasta ahora va suficiente para que me haya mantenido mi atención. Y digamos que si en Metal Gear llegué a las 50 horas y lo dejé de jugar, ahorita Undertale llegué a las 3 horas y lo quiero dejar de jugar, pero como sé que solo faltan 2, sí lo voy a acabar.
Hágalo.
Pero ese sí es mi problema, o sea, muchos juegos los dejo a medias, eso sí. Mucha gente, bueno, me imagino que mucha gente me criticaría o no sé. Y tienen todo el derecho, porque si yo no acabo muchísimos juegos, no los acabo.
Yo te criticaría, pero bueno, cada que... no te creas. No, pues si hay un punto en el que se vuelve medio tedioso, o sea, depende de cada quien. A mí me gustan mucho los bullet hell, entonces yo feliz de la vida. Pero pues es un género muy nicho, no a mucha gente les gusta. Entonces, hay ciertas zonas del mapa donde la... digamos que te salen monstruos demasiado seguido. Siento que es el problema, que luego se vuelve así como que ya resolviste el acertijo, entonces ya nada más está haciendo lo mismo una y otra vez, en lo que pasas a la siguiente área. Uh-huh. Y es ahí cuando se puede volver medio tedioso, pero son pocas las áreas en las que pasa eso. Uh-huh. Siento yo, al menos. No sé, yo quedé enamorado de ese juego. Undertale, Fan From Hell, de hecho hasta tengo la playera, a Wiwi.
Ah, sí, te compraste. Yo quiero mis playeras de Bloodborne.
Fan From Hell. Bueno, no soy Fan From Hell, soy fan nada más. Fan From Hell son otras cosas. Fan From Hell sería como el Betornillo.
¿Qué es eso?
Sí, para los que no sepan quién es Betornillo, como mucho, escuchen el podcast de Layo Rubio.
Ah, sí. Sí, el Fan From Hell es como un tipo que se obsesiona por algo, como el güey que mató a John Lennon.
Ay, güey, supongo.
Sí,
es un fan súper obsesionado, pero que a pesar de que está súper obsesionado, se la pasa cagando el palo.
Pero el Fan From Hell originalmente es un término que puso un rockero, y era un güey que se hace fan de alguien, y quiere ser como él, y de pronto se da cuenta que lo único que le falta para ser él es reemplazar al güey del que es fan, ¿no? Entonces tiene que matarlo. Holy una cosa shit. Así, ajá, entonces es el fan del infierno, viene del infierno para matar al güey del que es fan. Sí, no sé, una cosa bien pesada que me da mucho miedo y no me gusta nada, pero ay, ya se me olvidó qué más iba a decir, pero sí, básicamente.
Pero básicamente. Eres muy fan. ¿De dónde básicamente, estoy? Básicamente, Undertale es el mejor juego del año. Ah, no es cierto. Seguramente es de Witcher 3, pero Undertale es pues, segundo o tercero, cuando menos.
De cierto, o sea,
Ay, la música no lo mencioné. La música es la onda.
La música es buena, es bastante buena. Me cansaron un par de canciones, pero otras me gustaron. Y definitivamente establece un ambiente para los niveles que me parece que lo hace muy bien. Sí, completamente creo que está crafted, está bien hecho en cuanto a música, está bien hecho en cuanto a gráficos, está bien hecho en cuanto a escritura, todo ese sentido. Entonces sí, la historia, digo, la música, me habías pasado el soundtrack, como que lo escuché y dije, pero esto no tiene contexto, pero ya estando jugándolo así es como, okay, ya entiendo perfectamente por qué te gustó tanto el soundtrack.
Oh yes. Bueno, ya, mucho fanboy por día.
Pues está bien, este juego del año. El mío, la verdad, el mío sí, o sea, ya los demás no me importa el orden, pero el que sí para mí es el juego del año es Bloodborne. Siento que es un juego muy especial, estoy muy contento de que lo hayan hecho.
Nice.
Y sí, Undertale también, en esta cuestión de que en muchas épocas de la historia de videojuegos no habría tenido tanto éxito. Es un juego independiente, etcétera. O sea, el hecho de que pues simplemente salió y empezó a hacer ruido, empezó a generar following, a generar seguidores.
Digo, no generó ruido nada más, Diokis. O sea, también desde que tenía su... Porque el juego empezó con un Kickstarter.
Ah, ¿sí?
Y desde el Kickstarter, sí, tenía un Kickstarter. De hecho, el Kickstarter, la campaña fue... No la campaña, el demo. Tenía un demo junto con la campaña. Mm. Y el demo era la cosa más ridícula del planeta. Porque el demo es básicamente la primera sección del juego, como el tutorial. Uh-huh. Pero aparte de eso, había uno que era como Goat Simulator, pero tenía a la chava esta que te encuentra en las cavernas, uh-huh, que se llama Toriel. Uh-huh. O sea, era Toriel, pero mezclado con Goat Simulator, era la cosa más ridícula del planeta.
¿Qué?
Pero así era.
¿Pero con las gráficas de Undertale?
No, las gráficas de Goat Simulator.
What?
O sea, son las gráficas de God Simulator, pero era este personaje de Undertale. Era la cosa más estúpida del planeta. O sea, de what the fuck es eso. Entonces, desde ahí como que la gente dijo, ah, qué va, o sea, como que este pedo se ve muy original, se ve que el cuate tiene un sentido del humor muy particular. Mm. Y pedía como $5,500 y le dieron como $52,000 para el proyecto. Entonces, desde entonces ya mucha gente estaba detrás del proyecto, así de, ah, sí, se ve chido y qué va, que no sé qué tanto. No me acuerdo cuánto duró desarrollándolo, creo que como año y medio, 2 años. Pero pues ya cuando salió, ya mucha gente estaba esperando que saliera. Y eso ayudó mucho a que se corriera la voz y a que pues, gente más famosa lo escuchara del juego y lo empezara a jugar y empezara a divulgar la voz. Por ejemplo, Dodger ha sido... O sea, desde que lo jugó ha sido de no, sí, está muy chido, está muy chido, está muy chido.
Sí. Mira, entonces... yo la primera vez que escuché de Undertale fue porque Dodger dijo que un amigo suyo había acabado un juego. O sea, me llamó la atención que fuera su amigo. Pero al mismo tiempo, ya escuchándola hablar del juego, sí veo que de verdad le gusta. Y, o sea, yo primero dije, ay, órale, como que promocionar a sus amigos no me cae muy bien. Pero empecé a escuchar que el juego auténticamente había sorprendido a mucha gente. Y sí, pues el hecho de que por mucho tiempo tuvo 10 cerrado en Metacritic.
es una estupidez, pero sí.
O sea, ahorita tiene 93 junto con The Witcher 3. Y Grand Theft Auto 5 para PC les gana a todos con 96. Bueno, sí, en Grand Theft Auto 5 nada más porque ya había salido en consolas, pero pues este año está interesante.
Ya había salido, no cuenta.
Sí, no cuenta, pero me gusta mucho jugarlo en first person y con todo el detalle altísimo y todo, me divertí mucho. Pero sí, pues el caso de Undertale es chido también porque pues es un güey que hizo un juego de la manera más honesta. Eso siento y eso le doy muchísimo crédito y es lo último que quiero decir. Siento que es un juego muy honesto. Sí. Siento que a ese güey le gusta mucho Earthbound, que a ese güey le gusta los JRPGs y etcétera, y que tuvo esta idea y la hizo de la manera más honesta posible. Se ve que no tenía dinero y pidió Kickstarter y sí se lo dieron y la gente sí estaba interesada en el juego. Y entregó una respuesta positiva a eso. No solo agarró el dinero e hizo cualquier cosa, sino siento que de verdad el dinero lo usó de una manera muy, muy buena para hacer el juego que quería hacer.
Sí, porque Undertale es literalmente el juego que quería hacer. O sea, no es así como que, ay, es que se cambió esto para que tuviera más audiencia o para que fuera esto, pero no. O sea, es el juego que Toby Fox quería hacer. Eso es Undertale. Si no les gusta, está perfecto. Si les gusta, pues también está perfecto.
Así es. Y eso yo creo que el desarrollo de videojuegos debería agarrarse mucho más de eso, porque no se trata de que todos sean Call of Duty como pasó hace un par de años. Que todos querían ser Call of Duty, todos querían agarrar una audiencia más amplia y todas estas cuestiones. Y ahorita todos quieren ser MOBAs. Es como, no, güey, o sea... sí, los MOBAs estuvieron bien al inicio porque solo había 3. Y ahora ya lo saturaron y la están cagando. No gasten varo en hacer eso, hagan algo nuevo. Y por eso sí. Overwatch va a ser de los juegos más chingones del próximo año porque agarra elementos chidos de los MOBA pero lo combina con esta onda de Team Fortress, de disparos, etcétera. Pero las mecánicas están súper bien hechas, entonces yo creo que, o sea, esta cuestión de un juego... pero o sea, lo que diciendo es que Overwatch va a hacer que mucha gente quiera hacer entonces... Pues también
copias.
Hearthstone. Ajá, sí. mucha gente quisiera hacer sus Hearthstone, mucha gente va a querer hacer copias de Overwatch. Y más bien se trata, pues Undertale lo comprueba, de hacer el juego más honesto que puedas. Y eso, de hecho, me da gusto que exista un juego como Undertale y que le haya ido tan bien, porque pues yo también con mis juegos quiero hacer eso. O sea, quiero dar sentimientos muy particulares y muy concentrados, experiencias muy muy de un ambiente y de un sabor muy peculiar. Pero quizás más cortas. Es un juego de 5 horas, a mí me parece maravilloso, porque yo ya no puedo acabar un juego de 50 o de 80 horas. Un juego de 5 horas me parece muy bien por $10 si es si está concentrado el contenido en...
Sí. No es un juego de 5 horas, ¿eh? O sea, si realmente quieres sacarle provecho a todo, uh-huh, y si entras al juego sin saber nada, uh-huh, es un juego de fácil 15, 20 horas.
Órale.
¿Cuál es 15? De 15 horas. Pero si ya estás previsado de ciertas cosas, pues sí, han de ser unas... 12, ponle 12 horas, de 10 a 12 horas de contenido así bien empaquetado, bien compacto, acá chévere.
Vale. Pues muy bien. Muy bien, Renosan, creo que eso es todo. Ah, Ori and the Blind Forest.
Pues digamos que nada más mención honorífica por ser sumamente bonito. O sea, está chido, está entretenido, pero yo creo que lo que más destaca de ese juego es que es visualmente muy atractivo. Así, muy, 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 muy atractivo visualmente. Pero no es un Undertale.
Sí. Yo también creo que voy a decir un par de menciones honoríficas. Mira, como juego multiplayer en línea, Helldivers me encantó. Yo quisiera jugarlo con amigos, pero solo tú tienes... juegas en compu en línea. Pero luego, si conseguimos Helldivers descuentado, te voy a invitar a jugarlo porque está muy chido.
Ok.
También Soma, escuché que es de los mejores juegos de terror del año. Prison Architect salió este año y le dediqué bastantes horas. Estuvo muy, muy chido. Hearthstone fue el año donde más jugué Hearthstone y ya.
Pero ese ya había salido, Hearthstone no cuenta.
Ah, ok. Bueno, las expansiones y así, pero ok, tienes razón. Y pues sí, en esta cuestión de que. Pues parece que Life is Strange y Her Story se están esforzando por hacer juegos que le parezcan bien a las mujeres, que le atractivos a jugadoras mujeres. Es como de, bueno, pues hagan el esfuerzo y creo que hicieron esfuerzos honestos. Her Story más bien es un juego de descubrir un misterio a través de clips de audio, de video, perdón. Y pues sé que a mucha gente le gustó. Y gente que en cuya opinión confío, como los Best Friends. Y Life is Strange a mí no me atrajo para nada, pero ni siquiera vi la Let's Play, me dio hueva. Pero sé que hace cosas interesantes también en este formato de ¿cómo se llama? Como de Telltale Games, como de The Walking Dead. De las opciones que te dan. Y sí. Siento que se me olvida alguno, pero...
Es que hubo muchísimos este año.
Fue un buen año para juegos, la neta, o sea...
Seguramente querías hablar de FIFA 16.
Sí, un leve, no. Pero, no jugué, por ejemplo, Warhammer Vermintide, y dicen que es bueno de multiplayer en línea.
Blood Bowl, no quieres mencionar Blood Bowl.
A ti te gusta Blood Bowl, está chido, ¿no?
Está chidillo. No es para todos, pero está chido. Blood Bowl 2, para ser específico. Porque el 1 está medio gacho.
Creo que en ese sentido querría concluir con esto. O sea, las menciones las honoríficas, lo que pasa es que salieron muchos juegos este año y van a seguir saliendo. Ya no volveremos, yo creo, a una época donde ya casi no salgan juegos. Precisamente porque Undertale fue el trabajo de un solo señor, un solo chavo, o güey, o no sé de qué edad sea. Una sola persona. Que tenía su idea muy peculiar. Entonces creo que veremos más esta cuestión de indies muy chicos, indies medianones. ¿Susurraste algo? No te escuché.
No.
O sea, van a salir muchísimos juegos cada año, y encontraremos estas joyas, y eso es lo que lo que siento que está chido, porque son joyas que de pronto a mucha gente no le podrían gustar, pero a ti sí. Entonces eso, si a ti te gusta Blood Bowl y a mí no tanto, pero a mí me gusta nos gusta Kerbal, Ori and the Blind Forest,
Skyline, que también fue hecho por indies.
Exacto. O sea, bueno, es un juego como semi-indie, porque sí es un equipo como de 15, 10 personas, no me acuerdo, pero...
Pero son, digamos que son juegos que están saliendo en los huecos que los desarrolladores de AAA están dejando, porque está como las desarrolladoras grandes están enfocando en proyectos monstruosos de 3-4 años.
Así es.
Hay un gran hueco que todos los indies están llenando con pequeñas experiencias compactas y concentradas de, pues un shooter así bien hecho y derecho, un RPG así chiquito, corto, pero funcional. Uh-huh. Y cositas así.
Uh-huh. Y es esta cuestión de que los videojuegos van a estar dándole, o sea, hay appealing, ¿cómo es appealing en español? Presentando opciones a diferentes tipos de mercados, a diferentes tipos de gustos. Entonces salió Pillars of Eternity, que es un RPG super hardcore, no, es eso, o sea, yo creo que algo chido de este año que me hizo notar este año, ya pasaba desde años anteriores, pero ha pasado cada vez más y va a seguir pasando, es que sí, tenemos nuestros Grand Theft Autos y de los Witcher y así, juegos enormes que, bueno, Witcher también yo diría que es medio específico para cierto público, pero juegos que son grandes, de muchísimo contenido y etcétera. Okay. grandes y para un público muy amplio, pero también juegos indies y etcétera, que o sea, Cities Skylines yo creo que es un juego doble A, no triple A, pero no indie como tal, es doble A, ¿no? Y pues eso, o sea, Pillars of Eternity es un caso así para un público nicho, y también Kerbal, que es un juego muy bien hecho que yo no esperaba que me gustara, y simplemente por estar bueno empecé a escuchar más de él, y le entramos, y yo cuando le entré quedé fascinado. Este, entonces eso, moraleja la historia, creo que está chido que haya juegos para diferentes gustos, y pinta a que el siguiente año seguirá este ritmo de juegos interesantes y chidos. Y también lo otro que iba a decir era que muchos juegos salen en noviembre y muchos juegos salen en abril, y en los tiempos entre esos meses de muchísimos lanzamientos, este, yo creo que van a seguir saliendo muchos juegos de estos. O sea, por ejemplo, Mad Max es otro. Se me olvidó hablar de Mad Max. Es un juego que me gustó bastante. No lo pondría en los juegos del año, pero es un juego que está bien hecho y que es triple A en cierto sentido, pero es mucho más chico que The Witcher o que Grand Theft Auto o que Metal Gear. Pero es mucho más grande que Cities Skylines. O sea que ahí está esta complejidad de juegos que pues depende. Algunos requieren más inversión y otros menos, y pues van saliendo propuestas interesantes y chidas, y eso es lo que me anima de la industria de los videojuegos. Este, porque después de lo del fiasco de 2014 de Gamergate y todas estas cosas, se sentía un ambiente pesadísimo entre toda la gente que nos gustan los videojuegos, y están de no, tienes que hacer juegos, y es que no mames, no, güey, que cada quien haga lo que quiera y está chido. O sea, que vayan propuestas de juegos para cada quien, y los que venden venden, y los que no, porque este año también salió, ya se me olvidó el nombre, Sunset. Ajá. Que es un juego que quería hacer hay una mujer negra protagonista y no sé qué, pero es un juego bien aburrido que no es nada. Por eso le fue mal, no por otra cosa.
Ajá.
Entonces, bueno, juegos divertidos, bien hechos, interesantes, etcétera. Venga.
Venga de ahí, señores, por favor.
Así es. Pues es todo, Reno-san. Por mi cuenta, ¿tú algo más que quieras agregar?
Yo no tengo nada más que agregar que vayan a jugar Undertale. ¡Yes!
Juegan Undertale.
Y si les gusta, cómprenlo.
Sí, eso también diría respecto a Kerbal, respecto a Rocket League, respecto a Pillars of Eternity, respecto a todos estos que quizás se les hayan perdido entre los nombres grandes de este año. Y pues sí, el próximo año, ¿sabes qué? Me entusiasma también. El próximo año va a ser de realidad virtual. O sea, ya sale Oculus, ya sale Vive.
Oh, boy.
Y pinta muy chido PlayStation VR. Entonces todavía estoy viendo cuál comprar, etcétera, pero creo que también vamos a este fue el último año donde no hubieron juegos de realidad virtual entre la lista de los mejores del año, yo creo.
Yo creo que el próximo tampoco va a haber, pero ya veremos.
Pero sí, digamos, viene un cambio importantísimo en la industria de videojuegos, y a ver qué pasa, porque yo creo que va a ser un cambio de que habrán estos juegos convencionales, juegos que se juegan en una pantalla, y que habrán el nicho de realidad virtual que va a ser diferente, pero igual parte de la experiencia. ¿Sabes? Yep. No sé cómo, alguna metáfora, pero, o sea, que van a ser estas dos cosas que van a seguir existiendo, pero que sí. O sea, yo encantado de la vida, voy a jugar juegos de realidad virtual y también voy a volver a jugar juegos convencionales.
Okay, pues esperamos que se desarrolle un mercado para esa madre.
Sí. Pues bueno, damas y caballeros, recuerden darle like, comenten, suscríbanse. Y nos vemos pues algún día, porque creo que no haremos podcast en los próximos meses.
Ya veremos. Bueno,
comenten si les gusta esto y quizás hagamos un podcast. Bueno, adiós.
Cámara.